cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, y son exactamente las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy martes, estamos a martes 13 de enero del 2015, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos. Muchísimas gracias por su chocolatito. Son un champú de cariño.
Claro, de eso se trata. Ese es el objetivo.
Muchísimas gracias. No pierdas la costumbre,
no,
¿sabes?
No.
Eso ahí que.
Ya voy de 2-2, acuérdate.
Sí, sí, está muy
de
bien.
2-2.
Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Mira, voy a aprovechar, no lo tengo hoy para el tema de salud, tengo otra cosa. Pero mañana voy a hablar de las propiedades del chocolate. Así
muy
que
bueno. Sí,
para tenerlo sí en cuenta. Cuba, que era una gran, incluso exportadora de cacao, ¿te acuerdas?
Era la zona oriental y una
zona
de cacao. La zona
oriental.
Así es.
Bueno, tenemos que seguir con las informaciones. Gracias por estar con nosotros.
Bueno, pasamos con Moisés López y los titulares.
Legisladores estadounidenses aplauden con moderación la liberación de presos políticos en Cuba. Advierte al líder opositor venezolano Enrique Capriles que la escasez de productos está agotando la paciencia de la población. Anuncia el primer ministro de Francia un refuerzo de la seguridad en las sinagogas, en las escuelas judías y en las mezquitas. Y sepultarán en Israel a las 4 víctimas judías asesinadas en un comercio de París la semana pasada.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Los líderes del Comité de Exteriores de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos dijeron que la liberación de 53 presos políticos en Cuba era positiva, pero que el gobierno comunista debe tomar más medidas en materia de democracia y derechos humanos.
El legislador republicano Ed Rice, presidente del Comité de Exteriores, y el demócrata Elliot Engel, representante de la minoría en dicho comité, emitieron un comunicado conjunto sobre el caso cubano e instaron a la administración Obama a seguir exigiendo un mayor respeto a los derechos humanos en la isla.
Los congresistas Royce y Engel dijeron a conocer que tiene previsto celebrarse audiencia sobre la política de Washington hacia La Habana y que seguirán analizando con cuidado la situación de los derechos humanos en Cuba.
La congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen calificó de buena noticia la liberación en Cuba de presos políticos, pero advirtió que uno no se puede dejar engañar por el régimen de los Castro.
Liberando personas inocentes no demuestran un cambio en las tácticas violentas del régimen contra el pueblo cubano, aseveró la legisladora republicana de origen cubano.
En un comunicado de prensa publicado este lunes, Ros-Lehtinen dijo que lo importante es tratar de mejorar los derechos humanos de los 11 millones de cubanos que viven bajo una tiranía.
Agregó que el presidente Obama debe ofrecer concesiones a la dictadura, o sea, no debe ofrecer concesiones a la dictadura comunista hasta que todos los presos políticos sean puestos en libertad, se celebren elecciones libres y los derechos fundamentales de cada cubano sean respetados.
Disidentes cubanos reclaman la liberación del preso político Armando Sosa Fortuny, quien lleva 20 años encarcelado en penitenciarias de máxima seguridad y en estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 9 en Camagüey. El periodista independiente Jorge Alberto Liriano González nos informa.
Pero lo que el gobierno ha estado liberando prisioneros es bueno recabar en el llamado a la solidaridad y que la humanidad en pleno se sume al reclamo por la libertad del prisionero político cubano Armando Sosa Fortuny, de 78 años de edad, quien ya cumplió 20 años encarcelado y su estado de salud es muy delicado. Es bueno recordar que el prisionero político Sosa Fortuny cumple su tercera condena política en cárceles de la isla y que en su trayectoria lleva 38 años de injusto encierro, pues nunca fue acusado ni hallado culpable de causar daño o muerte a persona alguna, por lo que consideramos que por razones humanitarias hay que tener en cuenta su liberación. Más que un prisionero político, Armando Sosa Fortuna y sus compañeros de causa son concebidos por el régimen cubano como prisioneros de guerra, que no merecen el perdón ni la clemencia. Coincidimos en que es el momento de redoblar esfuerzos solidarios y brindar el apoyo necesario, reclamando la liberación de Sosa Fortuna.
Y pasando con América Latina, el líder opositor venezolano Enrique Capriles advirtió que el pueblo comienza a desesperarse y se le agota la paciencia debido a las largas filas en los mercados para intentar adquirir los alimentos.
El desabastecimiento y el encarecimiento de los productos son el resultado de un modelo económico fracasado y corrupto, impuesto por quienes se dedican a confiscar y expropiar tierras y empresas, destruyendo la producción nacional y creando situaciones de violencia en las colas, dijo Capriles.
Por otro lado, el diario El Nacional reprodujo en su edición dominical testimonio de ciudadanos que atribuyen las tensiones a una oferta reducida de los productos básicos en relación al número de personas en las filas.
El gobierno venezolano considera que el contrabando es una de las causas principales de la escasez y el desabastecimiento que vive el país petrolero.
Exactamente, son las 6:06 y por su posición demográfica, Guatemala se ha convertido no solo en un corredor de tránsito de la droga, sino en bodega de la misma, reveló el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina. Silvino Mendoza ofrece los pormenores de la información.
Por su posición geográfica, Guatemala se ha convertido no solo en un corredor de tránsito de la droga, sino en bodega de la misma, según reveló el presidente Otto Pérez Molina. El gobernante guatemalteco dijo que las organizaciones del crimen internacional no solo trafican con drogas, sino con armas, con personas y con dinero.
Mire, si nosotros estuviéramos en el sur geográficamente, en el sur de Sudamérica, por supuesto que no fuéramos un corredor para la droga, pero aquí con la vecindad con México y la cercanía con Estados Unidos, nos convierte no solo en un país de tránsito, sino de bodega y de tráfico de los carteles, de las organizaciones de narcotráfico y el crimen internacional, que no solo trafican con la droga, sino trafican con armas, trafican con personas, trafican con dinero, y todo eso tiene una repercusión importante también en nuestro país. Y nosotros, mire, haciendo grandes esfuerzos con los escasos recursos que tenemos en el país, nos toca luchar con un problema que no es nuestro problema, porque el problema nuestro es que aquí fuera el consumo y el gran consumo está en Estados Unidos.
El presidente de Guatemala explicó que el problema del tráfico de drogas es una de las fuentes principales de los hechos de violencia que actualmente agobian a este país centroamericano. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
El primer ministro francés, Manuel Valls, señaló que los servicios de seguridad creen que al menos uno de los terroristas que actuó la semana pasada tenía cómplices y anunció un esfuerzo de las medidas de seguridad en sinagogas, escuelas judías y en mezquitas.
En una entrevista radio televisada, el primer ministro señaló que el nivel del plan antiterrorista no solo va a mantenerse en su máximo nivel, sino que se van a desplegar más militares y fuerzas del orden para proteger sinagogas, escuelas judías y mezquitas.
Sobre la protección de los 717 centros escolares judíos que hay en Francia, el ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, precisó que tendrán la protección de 4.700 policías y gendarmes y unos 6.000 militares suplementarios.
Valls justificó el despliegue para proteger escuelas y centros de cultos judíos porque los actos racistas y antisemitas han aumentado. Exactamente son las 6:09 de la mañana y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer. Este martes, Lucy García, Moisés López, Tedu Giró, Ernesto Morales Alpizar y quien te habla, Oscar del Río. En esta media hora de aquí, a las 6:30 de la mañana, tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas con Jerry del Castillo. Estaremos escuchando a Lucy en su segmento de salud. Sí, señor, Medicina al Día. Estaremos también brindándote a ti la Lotería de la Florida en los diferentes sorteos de ayer. Estaremos conversando con Lucy y un tema de la cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
El revoltillo. Con Ramón Morel de Oro. Humberto Reyes. Y amigos oyentes del revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes. No crean, la bronca no es fácil.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo. Esto se complica, pero por lo menos celebramos los cumpleaños, que eso es una ventaja.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo.
Y pasamos con la Sede Domínguez y el pronóstico del tiempo para Cuba de San Antonio a Maicí.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de Pensacola, se extiende hacia el suroeste un frente frío débil hacia la región central del Golfo de México. Este frente frío continuará moviéndose hacia el sudeste a través de las aguas del Golfo para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del miércoles, aunque no se anticipa un descenso apreciable en el rango de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos nublado con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en toda la costa norte, oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas a continuación, claro, con el decano Jerry del Castillo. Y muy buenos días, Jerry.
Muy buenos días, Oscarito. Bueno, pues ayer fue el primer juego de campeonato del fútbol universitario en este país. Nunca habían jugado un juego para decidir el campeonato, aunque han habido juegos que decidieron campeonato, pero claro, es oficialmente después de un torneo en que los cuatro mejores equipos se enfrentaron, los dos ganadores entonces se enfrentaron en el juego de campeonato.
Es en la forma que está organizado, es por vez primera.
Es por vez primera, claro. Exactamente. Y ayer Ohio State, la Universidad de Ohio State, los Buckeyes, ganaron sobre la Universidad de Oregon 42-20. El corredor de Ohio State, Ezekiel Elliott, corrió para un total de 246 yardas, y créeme que eso es una cantidad desorbitante.
Pero ese no era tu pronóstico, ¿no?
No, porque yo no era tanto pronóstico como
yo tengo buena memoria, ¿eh?
No, pero te digo que yo le iba más a Oregón.
Yo sé.
Pero sabiendo que el coach, el director técnico del equipo de Ohio State, Urban Meyer, ya ha ganado campeonatos anteriormente, había ganado dos mientras era coach de la Universidad de la Florida.
Sí.
Y Es uno de los mejores coaches en el fútbol universitario en este país, así que no me sorprende en lo absoluto. Claro. Lo que sí, estaban jugando con su tercer quarterback, su tercer mariscal de campo, de la temporada, después que los primeros dos de ellos se lesionaron los dos. Así que ha hecho un gran trabajo el coach Urban Meyer en llevar a su equipo a ganar este campeonato, y la verdad que le quedó de lo más bien, dominaron en el partido.
Y déjame decirte, la gente no sabe lo que gusta, como gusta esos juegos universitarios de fútbol.
Los juegos universitarios, y lo bueno de esto fue
tremendo.
El juego fue en el estadio nuevo que hicieron hace un par de años en las afueras de la ciudad de Dallas, en Texas. Sí. Y el estadio es un fenómeno, es un monumento de estadio, y la verdad que lo que lograron crear fue una atmósfera de juego universitario. No necesariamente que fueron la gente que se gasta el dinero,
claro, para
tú sabes, de gente de corporaciones grandes, no fue una atmósfera tremenda de un juego universitario. Le quedó todo perfecto, la verdad, ayer en el juego ese de campeonato.
Muy bueno eso, la verdad que sí.
Regreso contigo dentro de un rato y tenemos mucho que hablar hoy.
Oh, muchacho, gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Legisladores estadounidenses aplauden con moderación la liberación de presos políticos en Cuba. Advierte el líder opositor venezolano Enrique Capriles que la escasez de productos está agotando la paciencia de la población. Anuncia el primer ministro de Francia un esfuerzo de la seguridad en las sinagogas, en las escuelas judías y en las mezquitas. Y sepultarán en Israel a las 4 víctimas judías asesinadas en un comercio de París la semana pasada.
Bueno, pasamos con nuestro tema de salud. Medicina al día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias. Tengan todos ustedes por acompañarnos en este segmento de salud. Pues vamos a hablar brevemente de que cuáles son algunos de los efectos a largo plazo de la diabetes. La diabetes mal controlada puede causar problemas serios secundarios a las lesiones vasculares que produce, tales como las enfermedades del corazón, derrame cerebral, ceguera, amputaciones de miembros inferiores, puede dañar los nervios, la enfermedad renal. Así que es importante que la persona diabética se cuide, que tome su medicina, que se mantenga activo, que lleve una dieta dentro de sus posibilidades, lo más saludable, y lo que no puede comer, que no lo haga, y que se realice los estudios y evaluaciones correspondientes para evitar complicaciones. Afortunadamente, ya la diabetes se puede controlar, pero es necesario que usted vaya a su médico, que tome sus medicinas y que esté pendiente de eso. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
El doctor Michael Ballett, del Jardín Botánico de Nueva York, estudia el uso de plantas medicinales en la isla Ponapé, en el Océano Pacífico.
Ahí se hallan especies de árboles de canela que no hay en ninguna otra parte del mundo, y la beben como té para aliviar el dolor.
Contiene un agente carcinógeno llamado safrol.
Nos intrigaba saber el por qué no estaban desarrollando tumores a pesar de tomarlo tanto.
Encontraron que lo caliente del té le quitaba el químico dañino a la canela y que quizás su uso adecuado haya sido descubierto por varias generaciones de nativos.
Hay muchas plantas en la isla y mucha sabiduría tradicional sobre su uso, pero el problema es que los ancianos no se lo están enseñando a los jóvenes.
Sugirió que si se estudiaran las plantas del mundo con propósitos medicinales, podríamos multiplicar la cantidad de medicamentos disponibles. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6 y 18 minutos de la mañana, mis amigos, y vamos ahora a brindar una información muy esperada por muchos de nuestros amigos radioescuchas allá en la isla, en Cuba, de San Antonio a Maicí, la Lotería de la Florida, en los diferentes sorteos de ayer, Lucy.
Pues efectivamente, tenemos que la combinación ganadora en el Fantasy Five fue el 7, 8, 12, 30 y 32.
Bueno, en cuanto a la charada, tenemos que el 7 es el caracol, el 8... ¿Quién no sabe qué es el muerto?
Solavalle. Solavalle.
Sí, Solavalle, el 8 del muerto. El 12 Ramera. Cuando Villoli dice que es chulo el 12. Villoli, en la charada del privada, dice que es chulo. Yo no sé. Me parece que por ahí es la cosa. 12 Ramera, 30 Camarón y 32 Petunia. Que en este caso, si es un cochino macho, sería Petunio.
Petunio.
Porque es cochinito.
No, se llamaría Porky.
La verdad que sí, Porky.
¿Qué pasa? Petunia era la novia de Porky. Nos vamos al Play
Pero, ¿en qué muñequito tuviste eso?
Sí, ¿cómo no?
Petunia era la novia de Porky.
Petunia se llamaba la cochinita novia de Porky, igual que Minnie. Sí, sí, igual que Minnie era la novia de Mickey Mouse, de que Mickey está Mouse, de cumpleaños sí. hoy, pues Petunia era la novia de Porky.
Sí, que verdad que sí, tú tienes buena memoria. ¿Eh? Tú estabas ahí, ¿verdad que Petunia era la novia de Porky?
¿Y cómo se llama la novia del pato Donald?
La Daisy. Ajá. Ah, viste, estaba claro.
Sí, porque
y la novia de Mac, ¿eh?
Y la novia de Batman.
¿De Batman cómo se llamaba?
Robin. Ah. Robin.
Está bien. ¿Y la novia de Superman? La periodista Ellen,
Luisa,
¿no?
Luisa Lane.
Exactamente.
Luisa Lane. Porque él era Clark Kent. Lo único que tenía que hacer era cambiarse los espejuelos y ya, estaba disfrazado.
Ya, claro que sí.
Qué así fácil. Nos vamos al Play 4. Si fuera tan fácil ganarse la lotería, ¿no?
Así mismo es.
0943-0943 y en la noche 0938-0938. Mira cuántos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña.
Así mismo es.
En el Cash Street tenemos el sorteo de la tarde, 216, el 216. En el sorteo de la noche, 485, 485, la centena ganadora. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo los números ganadores en el sorteo de la Lotería de la Florida.
Pero una cosa interesante, Batman en las películas no tiene novia, no se ve ninguna novia de Batman, ¿no?
No, ya
porque mira,
sí,
Superman
ya
tiene su pareja que era periodista.
Después, es que el problema es que Batman se enamoró de Gatúbela. Ese es el problema, y Gatúbela era muy mala. Oh. ¿Gatúbela no se llamaba?
Gatúbela, la gata.
La mujer...
mujer gato.
Sí, debía haber sido yo, una Gatúbela.
Sí, bueno, tú lo eres, de hecho.
Yo soy una gatera, que es diferente.
Es otra cosa. Claro.
Tú sabes que hoy día 13 es el 13º día de este año.
¿Y cuántos faltan, Lucy?
Que nos quedan 352.
Sí, un día menos que
parece,
ayer.
Un día menos que ayer.
Vamos
Oye,
avanzando.
Tú sabes que voy a hacer una parte para hablar de la película esta de Boyhood.
Sí.
Es una película muy especial, por eso es muy probable que sea. Bueno, de hecho, me parece que va a ser una de las nominadas. Y no sé si has oído hablar de qué se trata.
No sé, no
pero
tengo
mira,
la menor idea.
Boyhood es una historia, una película que ha sido rodada durante 12 años con el mismo reparto.
Sí.
Es un relato sobre la infancia y la adolescencia a través de un niño al que el espectador va viendo crecer.
Oh.
Entonces... es el mismo elenco y estos actores separaron una semana de cada año para grabar escenas de la película.
Interesante.
No es que los artistas lo vayan envejeciendo, ha demorado 12 años.
Ellos están envejeciendo de manera natural.
Natural.
Pasaron
Por ejemplo,
años.
Patricia Arquette, que es la que encarna a la madre del niño, que es la protagonista, es muy probable que sea nominada como mejor actriz de reparto. Tú te imaginas 12 años haciendo que ahora a ti te digan, vamos a hacer una película que el espectador vaya viendo el desarrollo de un niño, pero que sea ese mismo, el guión, pero los mismos artistas, ellos van envejeciendo año tras año, cambiando su imagen.
Hay una cosa, entonces no hay truco con la cirugía, porque si una muchacha empezó a los 30 años a hacer la película y tiene 40 y pico de años, si es una cirugía se ve mejor que cuando estaba a los 30.
Bueno, en el caso de Patricia Arquette, que ha tenido su cirugía, está bastante gordita últimamente. ¿Te acuerdas cuando la vimos en la serie de El Imperio del... ¿cómo se llamaba esta?
Sí, el Imperio del Mal.
No, esta de serie que se desarrollaba en los años 20 de Broadway.
Boardwalk Empire.
Ese mismo.
Allá en Atlantic City.
No sé si la viste a ella, es la señora rubia.
Es la señora rubia, es la señora esposa del hombre de la mafia.
Bueno, no es esposa, sino...
su compañera, que inclusive él había asesinado a su esposo.
No, tampoco. Es la rubia que sale al final, que van a Cuba a hacer negocios, que incluso la matan en Cuba.
Sí, claro.
Patricia Arquette ha cambiado mucho físicamente. Patricia Arquette fue la esposa de Nicolas Cage, que hizo una película que siempre se la recomendé a Ernesto, te la recomendé a ti, que se llamó Estigmata. Yo no sé si tuviste esa película.
Estigmata, claro.
Bueno, ella es la protagonista de esa película.
Empezó a ser
la madre del niño hace 12 años y todos los actores han separado una semana de su calendario normal para grabar esta película.
Fíjate que ellos van por la carretera allá en Cuba, de La Habana hacia Matanza, y ya ella la asesinan en la carretera. La bajan del automóvil. Me acuerdo porque vi la película. Esa parte de Cuba es interesante.
Se nos acabó el tiempo.
La ley seca.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 6:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy martes 13 de enero del 2015, Lucy.
Pues muy buenos días a todos. Aprovecho para saludar aquí a Guillermo García. Él fue el que en una ocasión nos escribió, hablándonos, ¿te acuerdas? Lo de Cristóbal Colón, que nos hizo aquel comentario, que vive aquí en Fort Myers. Estaba bastante cerquita de nosotros.
En la costa oeste.
Efectivamente, y dice: saludos, Lucy, dile a Oscar que tu nuevo nombre es Super Lucy. Así que él fue el que nos comentó lo de Cristóbal Colón y las Indias. Un abrazo para ti también.
Le buscamos novio, entonces.
Gracias por escucharnos. Y dice que cada vez que lo hemos saludado, pues nos ha grabado para mantener el recuerdo. Y ahí nos los envía.
Muchísimas gracias. Gracias. Y pasamos por acá con Moisés López y los titulares.
Insatisfecho activista cubano de derechos humanos con la lista de prisioneros liberados por el régimen de Castro. El presidente Barack Obama propone nuevas normas para asuntos de privacidad y seguridad en el mundo cibernético. Condena el Papa Francisco al extremismo religioso. Y Europa y Estados Unidos intensifican el intercambio de información sobre actividades terroristas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Insatisfecho activista cubano de derechos humanos y familiar de un preso político por lista de prisioneros liberados por el gobierno cubano. Amado Gil tiene los detalles.
La liberación del medio centenar de presos políticos cubanos que el gobierno de La Habana acordó con Washington tras los acuerdos de reanudación de relaciones diplomáticas alivia, pero no cambia la situación en Cuba. En cuanto aún permanecen en prisión otro medio centenar de prisioneros políticos del gobierno, dijo en La Habana Elizardo Sánchez Santa Cruz, presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Bueno, una vez más se ha podido palpar el carácter o la manera mezquina con que suele actuar el gobierno de Cuba tratándose de asuntos humanos, porque lo que pudiera hacer el gobierno de Cuba perfectamente es liberar a todos los presos con motivos políticos de una vez y poner fin al presidio político.
La existencia de la lista de 53 presos políticos que serían liberados se dio a conocer el pasado 17 de diciembre, cuando se anunciaron la liberación en Cuba del estadounidense Alan Gross, el indulto presidencial de los 3 espías cubanos presos en Estados Unidos y la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Desde ese día, Raúl Borges Álvarez esperó la excarcelación de su hijo, Ernesto Borges, un exoficial de la contrainteligencia condenado a 30 años en 1998 por espiar a favor de Estados Unidos.
¿Cómo es posible que un hombre que haya cumplido ya 17 años, que hace 7 años que debe estar en libertad condicional, ante una situación de este tipo, que se ha manejado entre el gobierno de los Estados Unidos y Cuba, a Ernesto no se le haya puesto en libertad? Ernesto sirvió a los intereses de Estados Unidos, sirvió al pueblo de Norteamérica. Ernesto entregó, evitó que 26 espías preparados por la tiranía de los hermanos Castro penetraran en el territorio norteamericano para hacer todo tipo de fechorías, como el caso de la Rea Avispa. Realmente esto a nosotros nos ha dejado estupefacto.
Sin embargo, otro exoficial de la contrainteligencia, Rolando Sarraf, condenado también en la década del 90 por espionaje, según versiones de prensa, fue excarcelado y ya se encuentra en Estados Unidos. En las cárceles de la isla quedan otros cubanos condenados también por espionaje. Amado Gil, Martín Noticias.
Estados Unidos reiteró que el objetivo de su política hacia Cuba es mejorar la situación de los derechos humanos en la isla.
Samantha Power, embajadora ante la ONU, explicó que las tácticas del presidente para Obama han cambiado, pero que la meta es la misma.
En ese sentido, afirmó que la prioridad de Estados Unidos es promover el respeto a los derechos humanos en Cuba.
Por otra parte, el presidente Barack Obama propone nuevas normas para asuntos de privacidad y seguridad en el mundo cibernético. Leonardo Bonet informa desde Washington.
El presidente Obama pronunció un discurso en la sede de la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos sobre su plan para mejorar la confianza en la tecnología al abordar problemas como el robo de identidad y mejorar las reglas para salvaguardar la privacidad de los estudiantes y de los consumidores en general. Bajo los nuevos estándares que estamos proponiendo, las compañías tendrían que notificar a los consumidores acerca de alguna transgresión cibernética en los siguientes 30 días. Además, estamos proponiendo cerrar lagunas existentes en la ley de manera que podamos castigar a los delincuentes que roban y venden identidades de ciudadanos estadounidenses, incluso cuando lo hacen en el exterior. Nosotros creemos que los consumidores tienen el derecho de decidir qué datos personales las empresas recaudan sobre ellos y cómo dichas compañías usan esos datos o información. El derecho a saber que la información personal recolectada con un propósito no puede ser usada por esa empresa para otra cosa. El presidente Obama también mencionó que la información o data recolectada sobre los estudiantes debe ser usada con propósitos educativos para que ellos aprendan, no para usarlos como estrategia de mercadeo orientada a lograr otros propósitos. Desde Washington les informó Leonardo Bonet.
En una región de Venezuela impiden por decreto a la población pasar la noche ante la puerta de los establecimientos que venden alimentos. Aymara Lorenzo nos informa.
Un decreto emitido en Venezuela por un gobernador del Partido Socialista Unido de Venezuela prohibió que las personas hagan cola frente a los comercios para comprar alimentos antes de las 7 de la mañana. Desde la semana pasada, en toda Venezuela se registran largas colas de personas que buscan comprar alimentos y productos de primera necesidad. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este domingo a la oposición de tenderle una trampa que ha causado desabastecimiento y escasez de alimentos y productos.
Oligarquía parasitaria tendió una emboscada y nosotros respondiendo para que el pueblo tenga su derecho a alimentación y además tenga derecho a la paz, que es lo más importante.
jefe de Estado venezolano viajó este domingo desde Arabia Saudita a Qatar en una gira que lo mantiene fuera de Venezuela desde hace una semana. Este sábado en Caracas fueron detenidas 6 personas frente a un establecimiento de la red de comercialización de alimentos del Estado, una de ellas por protestar por las largas colas, y un joven que fotografiaba la protesta con su teléfono móvil también fue detenido. Tomás Acevedo Romero, director del Foro Penal Venezolano, una organización no gubernamental que vela por los derechos humanos.
No hemos tenido comunicación directa con los detenidos, no nos han permitido el acceso al lugar de detención, lo cual evidentemente se sabría ya al momento que sean trasladados a los tribunales.
La justicia venezolana pidió al gobierno de Maduro respuesta ante la escasez y calma a la población, a la que llamó a evitar violencia a causa del desabastecimiento. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Exactamente a las 6:38 y en México, hombres y mujeres salieron a las calles sin pantalones en una nueva campaña que busca decir las cosas al desnudo. Henry Llanos nos trae los detalles de esta no tan nueva modalidad de manifestarse.
En una escena diferente, decenas de mexicanos se subieron al metro para mostrar su ropa interior. Esto hace parte de una campaña titulada Sin Pantalones. Este es el quinto año consecutivo que los mexicanos participan de este evento, que comenzó en 2002 en Nueva York y que ahora se repite en varias ciudades del mundo. Hombres y mujeres viajaron en el metro en ropa interior junto a pasajeros totalmente vestidos.
El chiste es hacer ver que un grupo de desconocidos puede actuar simultáneamente en conjunto, sin conocerse previamente, para un fin en específico, recreativamente, nada más por diversión.
A veces así la gente te quiere ver, tal vez como, bueno, va, pero es como romper con esto de, güey, no somos unos objetos, todos tenemos como piel y puede verse, ¿no?
Muchas participantes consideran el evento como atrevido, pero envía un fuerte mensaje social. Ingrid López participó del evento y dijo que esto permite a muchos vestirse como desean.
Me parece importante para que podamos vestirnos como queramos y no tengamos que andar como que sea morboso, sino que puedas andar como tú quieres, vestirte como tú quieres.
Organizadores calificaron el evento como exitoso. Les informó Henry Llanos.
El Papa Francisco volvió a pedir a los dirigentes religiosos, políticos e intelectuales, especialmente a los musulmanes, que condenen toda interpretación fundamentalista y extremista de la religión que pretende justificar la violencia.
En un encuentro en el Vaticano con miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, el pontífice condenó el terrorismo de carácter fundamentalista y dijo que el extremismo religioso no respeta la vida de los seres humanos y rechaza a Dios, relegándolo a un mero pretexto ideológico.
El Papa aludió a la matanza de 12 personas el 7 de enero en el semanario francés Charlie Hebdo y a los 132 estudiantes que perecieron en diciembre en una escuela de Peshawar, en el noroeste de Pakistán, sucesos que calificó de crueldad inaudita.
Finalmente, el Papa Francisco expresó su gran pena a los familiares y llamó a la comunidad internacional a unir esfuerzos contra la violencia y en defensa de la paz.
Ministros europeos del interior se reúnen en París con el fiscal general de Estados Unidos para intensificar el intercambio de información sobre actividades terroristas. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
El fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, se reunió en París con los ministros del interior europeos, interesados en conocer si Al Qaeda estuvo realmente detrás de los atentados contra el semanario satírico Charlie Hebdo y un supermercado judío la pasada semana. No tenemos ninguna información creíble que nos permita determinar qué organización fue responsable de ambos ataques, afirmó Holder. Los aliados europeos de Estados Unidos tienen interés en beneficiarse de la información que acopian las agencias de inteligencia estadounidenses. Tenemos que intensificar el intercambio de información recíproco, explicó el ministro alemán del Interior, Thomas de Maizière. Gracias a la cooperación con Estados Unidos, Alemania arrestó el fin de semana a un presunto miembro de la organización fundamentalista Estado Islámico. El domingo, la sede del diario Morgen Post de la ciudad de Hamburgo fue atacada con bombas incendiarias. El rotativo había publicado las caricaturas de Mahoma de Charlie Hebdo. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bueno, son las 6:42 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7 en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las páginas deportivas, estaremos conversando por acá con Jerry del Castillo, lo haremos también con Lucy, estaremos escuchando más de la buena música también, mantenga la sintonía, gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martí.
Y pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, claro, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil de la región central del Golfo de México, que debe llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la mañana del miércoles, no arrastra consigo temperaturas muy frías. Sin embargo, por delante del frente, se han producido condiciones de inestabilidad con el consecuente desarrollo de nublados y lluvias y tormentas eléctricas, que están creando condiciones adversas para la navegación de pequeñas embarcaciones, especialmente en el canal de la Florida. Para Cuba, hoy tendremos nublados con lluvias y chubascos en las provincias occidentales y centrales, parcialmente nublado con chubascos aislados en la región oriental. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte, oleaje al sur de Pinar del Río y poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, claro, con el decano Jerry del Castillo. Buenos días de nuevo, Jerry.
Good morning, Oscarito. Good morning. Los Miami Heat descansaron ayer, un día de descanso allá en la ciudad de Los Ángeles. Regresan a la cancha esta noche, esta vez contra los Lakers. Miami busca ganar juegos consecutivos por rara vez esta temporada, después de haberle ganado a los Clippers este pasado domingo. Una sorpresa para los Heat, Oscar, ha sido la buena actuación del nuevo centro, Hassan Whiteside. Whiteside llevaba, oye esto, porque sí, esto da risa, Whiteside llevaba más de 2 años sin jugar un juego en la NBA. Y tenía anotado un total de 29 puntos con un total de 39 rebotes en su carrera completa anterior. Pero en el juego del domingo, Whiteside anotó 23 puntos y consiguió 16 rebotes. Vamos a ver si esto dura, sí, porque la presencia de un centro en ese lineup de los Miami Heat, sí, lo que hace es que al que ayuda es a Chris Bosh,
claro,
que no tiene que jugar centro donde él no es centro en la NBA. pero vamos a ver si esto dura. En los juegos de anoche en la NBA, Boston le ganó a Nueva Orleans 108 a 100, Houston sobre Brooklyn 113 a 99, Detroit le ganó a Toronto 114 a 111, y los Orlando Magic sorprendieron a los Chicago Bulls 121 a 114. Esta noche, además del juego de Miami en Los Ángeles, Minnesota le hace la visita a Indiana, Atlanta juega en Filadelfia, los San Antonio Spurs visitan a los Washington Wizards, Cleveland va a Phoenix contra los Suns, los Golden State Warriors en Utah contra los Utah Jazz, y los Dallas Mavericks juegan en Sacramento contra los Sacramento Kings.
Tengo una cosita para ti interesante, que Michael Jordan, un día como hoy, 13 de enero del año 99, anuncia su retiro por segunda vez. Te deja todo el mundo con la boca abierta, pero ya lo había hecho antes, en el 93, cuando estaban en lo mejor de su carrera. El papá fue asesinado, hizo un giro bien extraño hacia la pelota profesional. Eso fue en el 93.
Y no le fue muy bien en la pelota, porque en la pelota Michael Jordan era buen basquetbolista.
Entonces en el 99, que es un día como hoy, va, de nuevo se retira de NBA por un par de añitos, algo por el estilo, que en el 2002 regresó ya con casi 40 años, jugó la temporada 2002-2003, 40 años, creo que ya fue el final de su carrera.
Ya era ya se había pasado, hasta porque hasta los grandes, sí, los Michael Jordans, llega el momento que ya su tiempo...
Claro,
se acaba.
Tenía 40 años.
Se acaba el tiempo, ¿tú? Sí, el tiempo no pasa por gusto, el reloj no perdona.
Sí, señor, pero así que...
Ni el reloj ni el calendario perdona a nadie.
Así que tuvo dos anuncios de retiro, uno un día como hoy en el 93, 99, y otro lo había hecho en el 93, para jugar pelota.
Él podía, en aquellos momentos, podía hacer lo que quisiera.
Es cierto, era Michael Jordan.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Insatisfecho, un activista cubano de derechos humanos con la lista de prisioneros liberados por el régimen de Castro. El presidente Barack Obama propone nuevas normas para asuntos de privacidad y seguridad en el mundo cibernético. Condena el Papa Francisco el extremismo religioso. Y Europa y Estados Unidos intensifican el intercambio de información sobre actividades terroristas.
Seis cincuenta minutos, 10 para las 7 de la mañana, regresando con Lucy, con Super Lucy. Buenos días.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Buenos días. Bueno, cuéntame.
Te voy a contar que hay un restaurante chino, por supuesto, en China, allá no en un bosque de la China, en China.
Un restaurante chino en China, qué raro.
Sí, un restaurante en Shenzhou, capital de la provincia de Henan, que está al centro de China, ha lanzado una promoción en la que las mujeres que logren las puntuaciones más altas en un ranking de belleza, pues le dan la comida gratis. Y la promoción se llama Paga por tu cara. Este es un restaurante especializado en guisos tradicionales, y allí hay un grupo de expertos en cirugía plástica que seleccionan a las más afortunadas, que les dan un almuerzo por su cara. Está como el refrán aquel, ¿te acuerdas aquello? Sí, por tu cara linda, ¿te acuerdas sí, de aquel cara, refrán?
Así mismo es, claro.
Pues estas mujeres, las clientas, tienen que escanear su rostro en una máquina que está situada dentro del restaurante. Su imagen se envía automáticamente a un equipo de especialistas que van a darle puntuación a su rostro. Y las puntuaciones están a la vista de todos los clientes en la segunda planta del restaurante, donde las 5 mujeres que consigan una mayor puntuación cada 30 minutos, pues no pagan su comida.
Un arrocito frito gratis, ¿no?
Arroz frito gratis. No es la primera vez, dice, que un restaurante chino lanza este tipo de promociones. Y bueno, hasta cierto punto es un reclamo publicitario para atraer una mayor clientela. Primero, que las mujeres bonitas van a ir no solo por ganarse la comida gratuitamente, sino porque van a tener una oportunidad de exponer su rostro.
Claro, claro, claro.
Y
claro,
si yo no fuera bonita o no soy bonita, pues voy también para que las personas esas me analicen y vean cuántos puntos me dan, ¿no?
Sí, que es lo que podemos hacer con eso.
Si me quedo eliminada, ¿qué voy a hacer en otra ocasión? Pero también los hombres que están sentados en el segundo piso pueden ver qué mujer atractiva llegó, y eso también puede ser.
No, encontrar novia ahí, ¿no? De repente, un arroz frito y con novia incluida.
Bueno, hay otro restaurante en el suroeste de China que le ofrece a sus clientes descuentos o comidas gratis en función de su peso.
Ah, bueno, entonces...
Este es en el caso de los hombres. Sí. Cuanto mayor sea su peso, mayor será el descuento.
Ah, mire, entonces hay que llamar a Morel
de
Oro.
Y el que pese más de 140 kilos, no, Morel recibe automáticamente la comida gratis cada vez que vaya.
Él califica automáticamente.
Lo único que hay que tener, que cuando salga del restaurante hay que cuidarse de los vientos sabaneros.
¿De qué es lo que tú quieres decir con eso?
De los vientos sabaneros.
De los vientos alisios.
Que lo mismo. Vienen por el oeste que por el norte.
Oye,
que por el sur.
Que tú eres
mira,
Candela.
A que se ríen de mí.
Tú eres Candela.
A que se ríen de mí.
Lucy.
Cuidado con los viejos.
¿Te gusta el arroz frito?
Es un huracán.
¿Te gusta el arroz frito, Lucy? ¿Te has ido al arroz frito o no?
Me gusta el arroz frito. Cámbiame la conversación porque me he metido en un terreno peligroso.
No, muchacha, estás en candela.
Estoy en candela y me puede cortar la censura.
Sí. Vas a tener que coger un vallado si sigue así. Eso.
Bueno, la suerte es que yo ni vallado cojo. Me dicen, afuera, para la calle, como decían en aquella canción de El Gran Combo de Puerto Rico.
Sí.
A mí me dicen, pa' afuera, pa' la calle.